Y ahora cuando pasaron 22 minutos de las 3 de la tarde, está en línea con nosotros Daniel Lechmann, abogado tributarista y socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Vamos a hablar un poco de impuestos, justamente algo vinculado a lo que estábamos conversando con Noé hace un ratito. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Alejandro Berkovich, un saludo de radio con vos. Doctor Lechmann, ¿está ahí?
Estoy acá, sí, sí.
Ah, ahí lo escucho. Sí, ahí lo escucho recién.
Te saludaba y te pedía disculpas por la demora que he tenido un día complicado, pero un placer conversar contigo.
No pasa nada, me imagino, doctor. Ayer nos encontramos con este fallo de la justicia que le concedía la medida cautelar al ejecutivo de Globant, que planteó la inconstitucionalidad del pago del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. Me refiero a Alejandro Scannapieco. Hoy, hace un ratito, me llegó otro fallo de hoy mismo, de la justicia de Belleville, donde el juez, en ese caso, en el primer caso había sido una jueza, el juez de Belleville falla en contra de la medida cautelar, con lo cual rechaza la intención del contribuyente, que era no pagar el impuesto solidario y extraordinario a las grandes fortunas. ¿Usted tiene idea de si hay muchas solicitudes más de amparos de este tipo?
Mira, no tengo claro con precisión si a hoy o a la fecha hay muchos de estos solicitudes. No creo que el amparo sea la mejor vía para solicitar esto, cuando uno entiende como cuestión de fondo, ¿no? Uh-huh. Que puede darse o verificarse la confiscatoriedad, que es el elemento en virtud del cual podría llegar a plantearse la inconstitucionalidad de la norma. Creemos que para quien quiere discutir hay otras vías más idóneas, y seguramente muchos, si lo hacen, lo van a hacer incluso después del vencimiento del plazo que ha otorgado la FIP para cumplir con la presentación de la declaración jurada de este régimen. Lo que no tengo dudas, tampoco el fallo que yo vi ayer dejaba algunos aspectos que desear quizás en la profundidad del análisis y justamente en principio la verosimilitud de la acción, uh-huh. Pero no tengo dudas que va a haber fallos a favor y fallos en contra, en ese sentido. Va a depender mucho de quién lo mira, de cómo lo ve y también del caso particular en cuanto a que se pueda o no demostrar si acaso la confiscatoriedad del impuesto, ¿no? Mm. Era de esperar que haya sentencias favorables o cautelares favorables, y como este rechazo que no lo conocía y que vos señalabas último, ¿no? Por algún lado parece que si sale una a favor, entonces muchos que no se animaban que retirar, si sale una en contra, parece que entonces, bueno, no va a ser tanta la recepción en la justicia a este tipo de pedidos. Yo creo que en eso está bastante repartida la cosa, ¿no?
¿Ustedes, doctor, ya recibieron alguna respuesta, o mejor dicho, ya iniciaron alguna demanda de este tipo patrocinada por ustedes mismos, por el estudio Lisicki?
No todavía. Tenemos sí quienes tienen intención de litigar, pero al principio entendemos que la estrategia viene por otro lado y que cualquier presentación judicial debería hacerse después del caso de vencimiento. Algunos quizás estiman, por el contrario, que deberían tener una resolución favorable para saber si resaltaban el planteo antes de que venza el plazo de hacer la presentación, para en virtud de eso tomar la decisión quienes quisieron plantear este tipo de medidas y avanzar o no con el litigio, digamos. Mm. Pero en particular no son casos que hemos patrocinado nosotros e incluso no compartimos del todo la estrategia del amparo. Pero bueno, son definiciones de colegas. Abogados, yo en realidad soy contador, uh-huh. Porque me señalaban como abogado, a veces nos confunden, pero tenemos un manejo y un trabajo interdisciplinario con los abogados en estos temas.
Claro.
Yo creo que la cuestión clave, como lo ha sido en el ajuste por inflación impositivo, que me parece siempre un buen ejemplo para citar, de quienes se han animado a plantear también a la justicia la confiscatoriedad, que implica no reconocer el efecto de la inflación en los resultados de ganancias de las empresas a los fines del pago del impuesto a las ganancias, pues a todo lo otro demás se les exige ajustarlo por inflación. Mm. Bueno, la justicia ha tenido también sentencias distintas según el caso, y sobre todo favorables en aquellos que realmente pudieron demostrar el efecto confiscatorio de esta medida.
Doctor,
para quienes no lo pudieron hacer, bueno, sí. no tuvieron las mismas respuestas de la justicia.
Doctor, cuando ustedes reciben a un millonario que, bueno, quizás ya es cliente suyo de antes o quizás se les acerca ahora por este aporte puntualmente, ¿qué le recomiendan hacer exactamente paso por paso?
No, a ver, yo creo que son decisiones personalísimas, ¿no? Nosotros lo que podemos llegar a decir es que puede haber elementos para cuestionar la norma, uh-huh, en tanto efectivamente tenga un efecto confiscatorio, ¿no? Y digo decisiones personalísimas porque nadie mejor que cada uno sabe cómo de su conducta fiscal, de sus ganas o no de afrontar un litigio a la FIP. A nadie le gusta como primera opción, obviamente, estar enfrentado al fisco y discutir una norma. Simplemente que algunos que han llegado después de pagar muchos otros impuestos sobre los mismos bienes y en sus empresas a un nivel de tolerancia que ya no les admite seguir pagando nuevos impuestos, bueno, son los que por ahí pueden tener intenciones de litigar. Esto un poco, no tengo dudas que son decisiones personalizadas. Y por eso de nuestra parte, a lo sumo es hacerles ver los posibles caminos, como en cualquier otra situación, reclamo del fisco, sí, con sí, o sin mayor justificación, y otras normas que también han sido cuestionadas más allá de esta, que de hecho tiene un efecto o una concepción quizás muy especial, producto del contexto, y por eso también lo hace más sensible en la decisión, ¿no?
Doctor, así como hasta un violador, la verdad, se merece en nuestro sistema de derecho un abogado defensor, así como un evasor, incluso el peor evasor, al que lo hace deliberadamente y que no contribuye con la sociedad que integra, también se merece tener un abogado, le puede corresponder tener un contador para llevar adelante esa tarea que yo juzgo muy moral, sobre todo en un contexto como este. No deja de resultarme intrigante la psiquis del que lo hace, del que, con todo respeto le digo, del que colabora con esa intención, que bueno, en el caso de los abogados lo conocemos porque en muchas series se discute justamente, o en muchas películas se conoce la tribulación ética que atraviesa un abogado que defiende a un asesino, por ejemplo, o alguien que hace las cosas mal.
Ustedes me gustaría, perdóname, ir a ese terreno de ser yo quien pueda emitir opinión, incluso con los ejemplos que quizás está señalando, me parece que distan mucho de la realidad.
No,
pero... contribuyente que viene muy castigado. A ver, el contexto de Argentina no es un contexto fácil, más allá del gobierno que esté hoy y el que estuvo antes. Uh-huh. Un gobierno pudo haber querido bajar algún impuesto, pero la presión fiscal siempre fue muy alta, otro tiene otro objetivo, y no lo pongo sobre tela de juicio. La realidad, porque también me pasa en charlas a veces con amigos, incluso, ¿cómo puede ser, dice alguno, que en Europa se pelean los ricos por bancar la pandemia?
Exacto.
No, pero la realidad de Europa es muy diferente a la nuestra. Acá el empresario PYME viene muy castigado. Tomar gente le cuesta muchísima plata y muchos disgustos y dolores de cabeza. No se promueve la creación de empleo, no se promueve la inversión. Está muy castigado antes de ahora y más allá de este nuevo impuesto. Y llega a esta situación con un nivel de tolerancia muy bajo. En Europa, y me consta por empresarios argentinos que acá están muy castigados de siempre, no solamente de ahora, uh-huh, y sin embargo en Europa, si toman gente, les dan un subsidio, si hacen una nueva empresa, les dan un crédito fiscal. Entonces, ¿cómo no hacer que en Europa quieran si no los han estimado?
Claro, pero...
Con el perdón de la expresión, acá en Argentina, y me ha tocado participar, ya no con este impuesto, como quieres. Ahora, por ejemplo, el nuevo blanqueo, que nos han pedido incluso tratar de promoverlo en el sentido de dinamizar el sector de la construcción.
Sí.
Y la realidad es que se llega a quien puede ser un candidato interesantísimo para que invierta, para que genere empleo, que es lo que necesitamos, después de un contexto donde le han sacado muchísimo impuesto y ahora algo más todavía. Entonces nadie va a discutir el fondo de esta ley, quién puede hacerlo y de la necesidad que tenemos como país de sobrellevar esta crisis que ha sido devastadora para nosotros y para muchos otros países del mundo y en general, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, son cuestiones muy particulares, muy personales. No es evasor aquel que no le va a dejar de decir al fisco de todo lo que tiene, el fisco ya lo sabe, de qué significa el impuesto, el fisco ya lo va a saber.
Claro, también. Pero por eso, ahí me está mezclando dos cosas, porque una cosa es la PYME, sobre la cual yo coincido en que recaen un montón de impuestos y que de hecho ahora se los van a volver a aumentar con la reforma de ganancias que frena la baja gradual de las alícuotas, y eso es muy distinto a la situación de los 12.000 mega magnates que tienen a valor fiscal declarados más de 3 millones de dólares. Por eso le preguntaba...
No, es un monto menor a 3 millones, y bueno, la apreciación de cada uno si son mega magnates o no. El número admitido
bueno,
por la
son propia, los más ricos de la Argentina. Son los más ricos.
Son más en cantidad, pero vuelvo a decir, esto son decisiones muy personales. Yo creo en definitiva, y otra vez no quiero ir a ese terreno de ser yo quien juzgue o no juzgue.
No, pero le estaba preguntando si usted se autojuzga, se autoevalúa éticamente en esa tarea. Por eso le preguntaba. No para otros, ni tampoco es una frase admonitoria. Le pregunto si se lo cuestiona al llegar a la casa, así como...
En general, no. A ver, si yo tengo una situación donde se ven afectados determinados principios constitucionales, que vos podrás con otros ejemplos ponerlo en la vida cotidiana, más allá de los impuestos, uh-huh. Y avanzar en algunos derechos, o se puede entender que eso se da de esa manera. Hay gente que ha invertido en la Argentina, que ha redoblado su apuesta, que tiene empresas que no les generan dinero por los últimos años y tiene que pagar y vender parte de los bienes de esa empresa para pagar el impuesto. Bueno, esos son ejemplos de clara confiscatoriedad. Si no tuviéramos propiedad privada, si no tuviéramos empresas que generen dinero, más allá que hoy PYME se dice que por 2.600.000 al año ya es una ganancia exorbitante, creo que estamos errando también en eso.
Yo coincido en eso.
No tengo dudas que bajo ese contexto eventualmente se puede llegar a dar el planteo. Con lo cual yo, desde el lugar profesional que me toca, lo que hago es escuchar y es hacer ver eventualmente los caminos, y no soy quien para juzgar la decisión de cada uno, los caminos posibles frente a una situación como esta o a un impuesto nuevo como este, con determinadas características que lo pueden llegar a tomar en algunos casos confiscatorios.
Doctor, le agradezco muchísimo.
Muy claramente, y con esto termino, sí. La conducta de un evasor, de aquel que podremos estar o no de acuerdo si está bien o mal lo que hace, pero que en definitiva no deja de ocultar nada a nadie, no engaña a nadie, lo que simplemente quiere hacer es valer sus derechos ante la justicia. Si la justicia en ese sentido, habrá quienes sí, quienes no, le da alguna cuota de verosimilitud a su planteo, bueno, nunca estuvo de más intentarlo. Entonces, por ese lado, creo que es un camino viable para quienes así lo consideran.
Doctor, le agradezco muchísimo la gentileza de atendernos.
Un placer.
Y este tiempo, un abrazo.
Igualmente, lo mismo para ustedes, gracias.
El doctor Daniel Lechmann, abogado del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, uno de los que está asesorando a los dueños de grandes fortunas para hacer sus reclamos contra el impuesto a las usodichas.